Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Desde el rectorado de la Universidad de Granada, antiguo hospital real de esta ciudad donde el propio San Juan de Dios estuvo internado, buenos días Andalucía, querido público, comienza el Revolú.
Tú, corre, corre, que empieza el Revolú. El Vigorra con toda su truz. ¿Qué dicen las noticias de los famosos, los estudios de las universidades? Y te diviertes tú.
El Revolú, el Revolú, qué buena vibra. La mañana prende con su energía.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días, parte de tu trupe. Sí, señor, aquí estamos en el Revolú desde Granada, encantados de la vida. Ya saben a nuestros oyentes que en el 670-940-200 pueden dejar esa frase estupenda con la que encantados iniciaremos cada día el Revolú.
También nos acompaña en Granada, estamos en el rectorado, en la sala de prensa del rectorado, por si quieren acercarse por aquí. Está Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Encantados. Buenos días, encantado de estar aquí, abrigaditos y estupendos.
Maruca, buenos días.
Buenos días desde Sevilla, ¿qué tal por allí?
Muy bien, hasta ahora. Bien. Acabamos de empezar, o sea, estupendo. Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué sitio más bonito donde estáis, no?
Ahora lo contaremos con detalle.
Qué sitio tan bonito.
Y hoy debuta con nosotros, porque al estar en Granada hemos invitado a que pase la mañana con nosotros, a Luis Javier López. Luis, buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Granada.
¿Qué tal estás?
Encantado de estar aquí, como siempre.
Es un placer para nosotros, así es que vamos a empezar contigo. ¿Qué actividades culturales destacarías en Granada? A vista de próxima o de las que tenemos ahora.
Bueno, estamos ya en esa carrera supermeteórica que lleva Granada para conseguir la capitalidad cultural de 2031. Recordemos que esta universidad en la que estamos celebra en ese año 1531 la fundación de Carlos V, y también eso ha sido lo que ha aprovechado Granada como ayuntamiento, instituciones, diputación, Junta de Andalucía, para potenciar especialmente esa candidatura de Granada con otras rivales, las nueve rivales que va a tener en total para aspirar a esa capitalidad.
¿Cuándo sabremos? ¿Hay fecha de cuándo sabremos la ciudad elegida?
En este año, a finales de 2026, ya se tendrá que saber. Pero, y la apuesta definitiva de España para presentar esa candidatura ya firme a Europa, que es, le toca en el 2031.
Pero el primer corte viene justo dentro de una semana.
Exactamente, ahí
justo
se hará
dentro
un corte
de una semana, porque van a defender esta candidatura el próximo día 10.
Eso es. Ya sabéis que también hay una ciudad hermana andaluza como es Jerez de la Frontera, que compite en buena lid con Granada. Ahí está también pues ese interés, ¿no?, de quién se llevará el gato al agua. Y lo que es cierto es que, como bien dice Jesús, este año, por ejemplo, el Festival Internacional de Música y Danza, que se presenta en nada con su director, que está siempre volcado en todo lo que significa esa proyección cultural de Granada, también vamos a tener muchas actividades que tienen que ver con el Teatro del Generalife, ese gran auditorio que tenemos en un escenario magnífico y que se va a convertir a largo plazo ya en un sitio fijo para hacer esas digamos actuaciones y conciertos, sí, que van a ser también presentados en breve.
Por cierto, ya que estás aquí, cuéntanos, porque anoche estamos en Cuaresma, se multiplican, sí, las actividades que tienen que ver con las cofradías, y un compañero nuestro de largo recorrido con el que precisamente se inauguraba Canal Sur estando él en Granada, Tito, sí, Ortiz, fue reconocido.
Sí, porque es nuestro premio, el guión de plata, ¿no? Existe el llamador, por ejemplo, en Sevilla, aquí en Granada se da esa bacala, que es como se conoce a los estándares de las cofradías, por esa similitud, ¿no?, con los pescados, con la bacala que se le dice aquí. 36 años ya de un premio que ha siempre reconocido a cofradías, instituciones, a personas que han hecho mucho por la Semana Santa de Granada. Y este año se lo queríamos dar precisamente al que ha sido pregonero de la Semana Santa. Aquí ya se ha pregonado el primer, sí, domingo de Cuaresma, somos muy adelantados en Granada. Y se ha pregonado por Juan Antonio Ortiz, que en Granada siempre es conocido como Tito Ortiz. Fue el director nuestro aquí en Granada, también lo fue en Málaga, y anoche fue una muy emotiva jornada y noche, como decimos, en el convento de las Carmelitas Calzadas de la Hermandad de Jesús Nazareno.
Pues felicidades a nuestro compañero Tito Ortiz, y vamos ahora con otro asunto. Hemos empezado muy, con mucho nivel, con el tema cultural, y Diego nos habla también de las exposiciones que podemos encontrar en Granada. Adelante, Diego.
Pues fíjate que estáis en el Hospital Real y ahí en el crucero hay una exposición que no he visto, pero he visto imágenes antes, de una artista contemporánea, se llama Rosa Brun, y que precisamente se llama La sombra de la roja, pero no tiene nada que ver ni con la selección de fútbol, ni con ninguna ministra muy avezada del gobierno, ni nada de nada. La sombra de la roja es el nombre sobre la que ella hace una reflexión sobre la Alhambra, sobre el rojo del castillo rojo de la Alhambra, ¿no? ¿Y sobre qué es esta exposición? Pues precisamente sobre esa luna de miel que Carlos V y Isabel de Portugal estuvieron pasando en la Alhambra, ¿no? Es una manera muy moderna, precisamente esa manera tan moderna, tan conceptual y tan contemporánea de recordar este evento, ese tiempo en el que estuvo la corte imperial en Granada durante varios meses, contrasta precisamente con otras celebraciones como la que ha habido en Sevilla, de un corte, digamos, mucho más historicista, ¿no? O más clásico, ¿no? Eso es una exposición estupenda. Y después la exposición de exposiciones, que ahora mismo en Granada, que deberíais de ir a verla, por si tenéis tiempo, es la del agua, la de los paisajes del Generalife y la Alhambra. Una exposición que está en el Carlos V, Jardines del Generalife de la Alhambra, el milagro que nació del agua. Estamos hablando de uno de los conjuntos de paisajes más antiguos del mundo. Es decir, estamos hablando del patio de los Arrayanes, estamos hablando de los Jardines del Partal. Magnífica exposición. Hay partituras de Falla, de Debussy, hay poemas de, por supuesto, de García Lorca. Ha venido el manuscrito este famoso del que estuvimos hablando, este manuscrito de este poeta andalusí. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, que un libro de Juan Ramón Jiménez que tiene sobre Granada, que se conoce poco, que tiene un poema muy bonito, que no lo voy a leer, pero sí voy a decir los tres primeros versos, dedicados precisamente a Isabel García Lorca, la hermana de Federico, que tiene mucho que ver con la exposición. Hablan las aguas y lloran bajo las adelfas blancas. Y ya me callo yo y os dejo a vosotros.
Sí. Además, esa primera visita de Juan Ramón Jiménez a Granada, hay fotos con Isabel, con la familia de García Lorca en Granada, que es una fotografía que ha dado muchas vueltas y muy reconocida.
Hemos hablado del desfile de los 500 años, ¿verdad? ¿Queréis saber cuánto costó el desfile? No lo digo porque tengo el dato.
Venga,
si lo queréis saber,
cuéntalo,
yo sé que es un asunto un poco...
¿Quieren hablar de lo que se podían haber ahorrado?
Me han dicho que poco rigor histórico he leído en muchos sitios. Yo no lo he visto, no estaba para
desfile. Yo tampoco
desfiles,
he visto, solo imágenes, no fui a verlo.
Poco rigor histórico me hablaban.
Sí, bueno, el desfile por los 500 años de la boda de Carlos V costó unos 186.000 euros. Y ya, por cierto, se anuncia un videomapping, un espectáculo de imagen, luz y sonido que se va a proyectar sobre la muralla y la Puerta del León del Alcázar de Sevilla entre los días 11 y 15 de marzo, que se llama 500 años de la boda de Carlos V y Isabel de Portugal, entre el poder y el amor, tiene este nombre así tan evocador, claro. Cada 30 minutos, desde las 8 y media de la tarde, 6 pases, y también va a haber un desfile organizado por la Compañía de Teatro Clásico, que son los mismos que han organizado
que han
desfile
hecho la
de
cabalgata,
la boda,
sí.
Sí, y que va a recrear el enlace imperial dentro del Alcázar con entrada gratuita, lo digo por si a la gente le queda todavía ganas. Ahora, los días estos 11, 15 de marzo, si a la gente le sigue quedando ganas de ver cómo fue esa boda y la representación.
Hoy hablaremos
de esa boda
amplio de Carlos V, y será también a partir de las 10 con unos apuntes que les vamos a dar. Ya que estamos hablando de dinero, Maruca, a ver, ¿qué es esto? Entramos en otro terreno mucho más frívolo, de que van a dar o ofrecen 1.000 euros por un día de trabajo como modelo o modelo por un día de trajes de gitana. Cuéntame.
Pues ya queda menos, que ya habíamos nerviosismo de Javi Fuentes ayer. Y es viral, lo digo porque Jesús, a mí me ha llegado, me lo ha mandado mi hermana a primera hora de la mañana, por si acaso yo tenía alguna posibilidad, me llegan varios grupos de WhatsApp, y es viral la oferta que hace Aurora Gaviño, la diseñadora de moda flamenca, que ofrece, lo ha anunciado ella en redes sociales, un vestido de Aurora Gaviño a elegir, acceso al taller privado, una experiencia top en la Feria de Abril, y 1.000 euros por jornada. Si eres de fuera, no os preocupéis, si no eres de Sevilla, si eres de Granada, si eres de Málaga, si eres de Almería, que te pagan el transporte por hacer de modelo de sus trajes de flamenca.
Estamos buscando a una persona que quiera pasar una jornada de trabajo con nosotras. lo que es un cool jobs de InfoJobs.
Una jornada laboral probando trajes de flamenca.
No dudes en presentarte.
Si tienes arte y pasión por el flamenco, tienes que venir. Puede ser tu momento.
A mí nos encantaría que vivieras esta experiencia con nosotras.
A mí, Jesús, aparte de un trabajo estupendo, porque 1.000 euros por un día, te regalan un traje de flamenca, te invitan a la feria y demás, lo que me parece es una campaña de publicidad y marketing impresionante. Así que enhorabuena, Aurora Gaviño.
¿De talla se habla? ¿Alguna talla especial?
Nada. No hay que ser modelo profesional. Es verdad que un vestido de flamenca nos queda bien a casi todas, ¿no? Y me incluyo, ¿no? Porque uno está mucho más guapo cuando se viste. Entonces, yo creo que...
¿Te vas a presentar, Maruca?
Pues mira, me la han mandado varias personas, así que si me la han mandado, a lo mejor es porque creen que tengo alguna posibilidad.
Creo que ya es elevado el número de gente, de aspirantes a modelos por un día. Oye, ¿el teletrabajo es más eficaz que las ayudas públicas? Tengo entendido, y tú eres la que llevas estos temas, para tener hijos según la Universidad de Stanford. ¿Qué me puedes decir?
El trabajo nace con la persona.
Así es. El estudio que han hecho lo que afirma... Voy a ser breve porque incluye un montón de datos, ¿no? Pero el estudio lo que afirma es que la posibilidad de teletrabajo, más que las ayudas directas a la natalidad, lo que implica es que los padres tengan más posibilidades de conciliación y así la natalidad podría subir entre un 2% y un 3%, incluyendo...
Yo pensaba que era porque como estabas más tiempo en casa, tenías más tiempo para hacer niños.
Pues si estás teletrabajando, Maite, está en una cosa, no está en la otra.
Bueno, Maite, pero tú teletrabajo
yo
poco,
no
Maite, por eso tú teletrabajo.
El teletrabajo incluye la flexibilidad horaria, quiere decir que tú aquí estás, por ejemplo, de 7 a 3 o de 7 a 2, pero tú en casa, si te conectas, bueno, pues puedes parar 10 minutos para hacer una cosa y después te desconectas 10 minutos más tarde, incluye la flexibilidad.
Para hacer otra.
¿Tú ya tienes plan, no, Maruca?
Y otros 10 minutos para hacer niños.
Exactamente.
No, pues mira, yo no lo pienso así, yo pienso que tienes 10 minutos para poner la lavadora, que no la tienes que poner a las 9 y media de la noche, y entonces a las 9 y media de la noche tienes tiempo para hacer otras cosas.
Bien. Bueno, vamos con la doctora Garrido. Venga. Que nos da cuenta de cómo el cerebro cómo logra el cerebro sentir dolor ajeno cuando ves una herida o sangre en una película.
Sí,
¿cómo
sí.
es eso?
¿Alguna vez que te duele? Pues te duele absolutamente todo. ¿Alguna vez habéis sentido un escalofrío al ver una herida con sangre en una película, como si el dolor fuese tuyo? Pues no es tu imaginación, es tu cerebro que realmente lo experimenta. Esto hizo un estudio reciente publicado por Nature, realizado por científicos de universidades del Reino Unido, Ámsterdam y Minnesota, en Estados Unidos. Han descubierto el por qué ocurre esto. Según los investigadores, nuestro cerebro tiene un mapa del cuerpo que se activa incluso cuando vemos imágenes. El autor principal del estudio explica que las imágenes de lesiones o heridas activan patrones en el cerebro que coinciden con la parte del cuerpo afectada, es decir, que tú llegas a sentirlo. Para llegar a esta conclusión, los científicos escanearon el cerebro de 174 personas mientras miraban escenas de películas con heridas y con sangre.
No hace falta películas, ¿eh? A vosotros nos pasa viendo un informativo cuando sale por ejemplo, las campañas de vacunas y salen los pinchazos. Yo no puedo mirar eso.
¿Que te marea?
Salen pinchazos.
No, pero que si un pinchazo te pone en esa disposición.
A mí no me desagrada ver cómo pinchan.
Porque tu cerebro responde activando las mismas áreas que se usaría si te ocurriese a ti.
Mi cerebro es muy activo en ese sentido.
Esto ayuda también a explicar por qué algunas personas son especialmente sensibles y por qué algunas pues pasan de estas escenas violentas, mientras que otras pues se sienten más, ¿no? La empatía tiene muchísimo que ver con este, así que eres poco empática.
No, al revés, muy empática.
No.
Si aquí la cierra su gira por México con un nuevo récord, vamos con más de 400.000 asistentes en la Plaza del Zócalo.
Sí, ha cerrado su gira en México.
Más que casi llega a 500.000.
Sí, ha estado en un montón de fechas. 12 fechas en Ciudad de México, no consecutivas, pero 12 fechas llenando el estadio en Ciudad de México, pero en este caso la despedida ha sido por todo lo alto, con 400.000 espectadores en la Plaza del Zócalo, en un concierto gratuito para cerrar la gira Las Mujeres Yo No Lloran. Allí aprovecho además para presentar una canción nueva, Algo Tú, junto a Bill, un cantante colombiano, un cantante de su tierra, y ella ha contado que el idilio que tiene con México es impresionante, es un país que la adora y aquí se ha demostrado, ¿no? Llenando conciertos por todo. Bien. Que por cierto, he mirado la gira, Jesús, y tiene algunas citas en Doha y en Abu Dhabi. No sé si las va a tener que suspender, porque con el lío que hay en Oriente Próximo, igual tiene que suspender esas giras.
Claro.
Que
entonces la trincará Javier Esteban.
A lo mejor para Icónica.
Para Icónica, para Fuengirola, para eso, donde tenga.
Cierra la gira el 2 de mayo en Río de Janeiro, pero antes tiene esas citas en Doha, en Abu Dhabi, en otras ciudades, algunas en Oriente Próximo, que igual tienen que suspender por el conflicto que hay.
El Thyssen de Málaga descubre al público la Málaga romana en yacimiento. El museo se hace visitable tras 20 años de trabajo los tesoros arqueológicos que han encontrado en el subsuelo. Diego.
Pues sí, fíjate tú, fíjate, mira qué música de romano me pone Javier. Claro, el museo Thyssen, bueno, dando la zona de lo que está, pues cuando empezaron las obras descubrieron que en principio encontraron lo que parecía ser una factoría de salazones. Y esa factoría de salazones romana se trabajó, se investigó, se documentó, se cuidó y se ha integrado dentro del edificio, ¿no? Con lo cual, pues ahora no siempre, porque ahí por los niveles de humedad y también por los problemas de acceso, porque está prácticamente en los cimientos del antiguo edificio, que no es un edificio tampoco nuevo, un edificio ya histórico. Entonces no es habitual, pero ahora mismo se puede visitar. Recordemos que a partir de las 6 de la tarde es gratis y que se puede ver estos antiguos salazones y esta parte también de unas construcciones romanas, que además están muy bien puestos, quiero decir, que además del interés arqueológico que tienen, están muy bien contadas y muy bien expuestas, cosa que es muy importante para poder entender una ruina muchas veces, ¿no? Porque no dejan de ser una
ahí
ruina.
Hacían garum, entonces, ¿no?
Ahí hacían garum, ¿no? garum, sí, seguro, claro. Y si no hacían garum, era el pregarum, es decir, ahí empezaban a hacerlo.
Esto hará más interesante el Museo Thyssen de Málaga.
Seguro.
Que, en fin, se circunscribe al regionalismo y esto hará que tenga
un
más
museo muy interesante, ¿eh? con grandes obras que hay que ver, que muchas veces pasa desapercibido en una ciudad con tantos museos como tiene Málaga, ¿no? Afortunadamente.
Zendaya y Tom Holland se han casado en secreto, Maite.
Sí, se sabe muy poco del enlace. Lo ha contado una indiscreta estilista de la actriz en un photo call.
Que ya no va a trabajar más con ella.
Ha contado, efectivamente, se han casado, había rumores, ¿no? Zendaya y Tom Holland se conocieron en el rodaje de Spider-Man de Vuelta a Casa en el año 2017, en el 20 se hicieron novios, luego ya él confesó que estaban comprometidos, ella enseñó el anillazo aquel que le regaló, un diamante enorme, y entonces se han casado ya, la actriz y cantante estadounidense y el actor británico, que va a interpretar, por cierto, Telémaco en la obra en la próxima película de Christopher Nolan, que se estrena este año, sí, Ulises.
Creo que es por julio, por ahí.
Sí, este verano.
Hay mucha promoción.
Ella también está en el rodaje, ella también va a interpretar a Atenea y él, Tom Holland, va a interpretar a Telémaco, el hijo de Ulises, así que van a volver a coincidir en un rodaje. Los dos tienen 29 años, los dos están en la cima de sus carreras, los dos son estupendos actores, por cierto, ella además una grandísima cantante, así que enhorabuena a los dos por este enlace.
¿Por qué seguimos comiendo? Una pregunta que muchas veces nos habremos hecho. ¿Por qué seguimos comiendo si estamos llenos? La clave o la respuesta la tiene Maruca. Esta te va a quitar el puesto a ti.
Yo estoy muy disgustada porque los estudios son cosas mías.
No, pero a ver, tú sabes que yo no lo voy a explicar con datos científicos. Yo lo que voy a explicar es una cosa que nos pasa a todos. Tú te pones un plato de patatas fritas delante y tú, aunque no tengas ganas, o otra cosa que te guste, yo digo las patatas porque es lo que más me gusta a mí.
Anoche cenamos Yolanda y yo aquí en Granada.
Eso se llama gula.
Nos gastamos la dieta.
Un plato de patatas fritas con huevo y jamón.
Qué bueno.
Se nos antojó.
Qué bueno.
Por algo será, pero se nos antojó y nos permitimos ese gusto, Diego.
Bueno,
qué bueno.
Bueno, pues el estudio lo que dice es que aunque tu cuerpo esté saciado, esté lleno, tu cerebro no puede renunciar a lo que es gratificante de una comida. Es decir, no es una cosa de fuerza de voluntad ni es una cosa de hambre. Es una cosa que las conexiones del cerebro no pueden parar hasta que no acabe el plato, porque el beneficio mental que te da acabarte el plato de patatas fritas es superior a la fuerza de voluntad y es superior al hambre o no hambre que puedas tener.
Es como el antes reventa que sobre, ¿no?
Exactamente.
Eso.
Exactamente, porque el cuerpo está preparado para satisfacer estas necesidades que es acabarse el plato. Entonces, todos aquellos que crean que no tienen fuerza de voluntad, que estén haciendo dieta y que no pueden parar, que no sufran porque no es algo de ellos.
Que no es una cosa suya.
Es algo de las conexiones cerebrales, del cableado interno del cerebro.
Y lo que es cuestión
no
del cableado...
No tienen WhatsApp las conexiones.
Y eso te iba a decir, lo que es cuestión del cableado, pues para el cableado la culpa. Nosotros no tenemos la culpa.
Exactamente,
podemos seguir.
Así que nada.
Si no, que nos hubieran cableado de otra manera.
Pero era lo que es, en los pecados capitales se llamaba gula, ¿no?
Sí.
Pero había muchos más que se cumplen poco.
Sí, pero bueno...
Que se respetan poco.
Este al que nos referimos. Escuchar podcast de ficción reduce la ansiedad en la visita al dentista.
Sí.
Según una investigación, doctora...
Aquí estoy. El miedo irracional al dentista se llama odontofobia y afecta nada más y nada menos que a un 15% de la población en España.
¿Solo?
Para rebajar... Sí, solo. ¿Te parece poco un 15%?
Me parece poco.
Malísimo cada vez que va al dentista. Bueno, pues para rebajar la ansiedad ante las extracciones, los implantes, la cirugía y demás, los estímulos sonoros son muy efectivos. Así lo ha revelado un estudio de la Universidad Pompeu Fabra.
Te están tratando, ¿no? Es lo que estás diciendo.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí,
ya
sí,
con
sí,
la anestesia sí, local está eso.
7 de cada 10 pacientes se tranquilizan escuchando historias de ficción o paisajes sonoros elaborados para relajar. Esta terapia, otra vez la risa de siniestra, esto no es siniestro, esto es para relajarte. Bueno, pues el 72% aseguró que se había relajado con los estímulos sonoros, un 65% que se le había hecho la visita más cortita, y lo que también comprobaron con la reacción física es el 73% de lo que escucharon el podcast les bajó la frecuencia cardíaca. Es decir, que uno se pone malísimo y ahora le ponen ese ruido.
¿No vale la radio?
No, hombre, porque el programa de Revolú no te lo puede poner, porque
Revolú,
eso te da risa.
Claro. Revolú da risa, altera los nervios.
Claro, tiene que ser sonidos agradables, como esto, un paisaje, el sonido de las pisadas en las hojas, el agua que corre, todo este tipo de cosas. Así que la próxima visita al dentista, ya sabéis.
Mi dentista pone música, los vuestros no ponen música.
Pero todo eso
peor que ponga música, porque después la música, si no te gusta, no...
Como te ponga un tachín, tanchán,
claro,
la hemos liado.
Pero lo que pasa, y si te tiene que hablar algo, es decir, cierra la boca, muévete para el lado, te quita el casco y hasta un momento, ¿no? Bueno, los dentistas no hablan poco, ellos no actúan.
No, te dicen, abre un poquito más, abre, gírate para mí.
Hablan cuando ya ha salido de la consulta.
Límpiate la boca.
Hablan bien, vamos a recordarles a los oyentes que hoy estamos haciendo el programa en el Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada, con vista a todo el proyecto, programa que nos van a presentar y del que nos van a hablar con motivo del 500 aniversario de esta universidad, una de las más antiguas de España, la segunda de Andalucía, se llevó pocos años con Sevilla. Y por eso estamos aquí hoy. Con tal motivo, les vamos a pedir a los oyentes que especialmente toda la parte de Andalucía Oriental estudió en Granada.
Hombre, claro.
Vamos a pedirle a los oyentes que nos estén escuchando, que hayan estudiado y que hayan pasado por la Universidad de Granada, que nos dejen un mensaje en el 670-940-200 apuntándonos su recuerdo, qué estudiaron aquí, cómo les fue, qué recuerdo tienen. 670-940-200 y los iremos intercalando a lo largo de la programación. Todos tenemos en mente muchos compañeros,
claro,
además,
claro.
No paran de hablar de Granada, porque eso, claro, es el
tiempo
de la
medicina. Juventud. Medicina ha sido una de las grandes facultades que ha acogido a, por ejemplo, Jaén, Málaga también venía muchísima gente, Almería y también de otras provincias. Y luego las ingenierías empezaron con mucha fuerza también en los 70.
Bueno, sí, y eso ha marcado la ciudad, porque la ciudad se ha marcado con la cantidad de estudiantes, por el ambiente, por por la noche también, ¿verdad? Estamos marcados por la cantidad de estudiantes, por el alquiler de pisos, que siempre
está por las nubes.
Era siempre.
Exacto, exacto.
Me voy a Granada, tengo que alquilarme un piso, y luego el ambiente nocturno y la ciudad. Bueno, una ciudad, lo que es una ciudad universitaria.
Claro, aquí, ¿no? La población estudiantil es muy, muy mayoritaria de lo que es el conjunto global de la ciudad.
Pues quedan invitados. Dime, Maruca.
No, yo iba a decir que en mi época mis compañeros fueron a hacer actividad física del deporte, ¿no? Que en esa época solo era allí, ¿no?
Claro, había Madrid también. Había también.
La antigua
Inés. Y en Barcelona,
yo recuerdo que yo estudié en Madrid la carrera. Cuando me bajaba a Granada a ver amigos que estudiaban allí, me daba una envidia, porque claro, Madrid como ciudad estudiante es una ciudad hostil, cara, y Granada es una ciudad amable, con los estudiantes en la calle.
Más
me daba un coraje,
Sabéis que tiene la cuota de Erasmus más alta.
Claro,
la cuota de Erasmus más alta de España está aquí. Está aquí, por algo será.
Por algo será, claro.
Bueno, y creo que es la primera universidad en recibir a estudiantes extranjeros.
Exactamente.
Sí,
Erasmus
decía,
y también,
¿no?,
de otros países.
Pero a los que pasaron por aquí, que nos estén escuchando hoy y tengan un recuerdo y quieran compartirlo con nosotros, se lo pedimos que lo hagan en el 670-940-200. ¿Qué les quedó? ¿Qué recuerdan de su paso por la Universidad de Granada, que va a estar hoy muy presente en nuestro programa? Vamos a poner, o vamos a terminar este tiempo con música, Luis, de un cita que tenemos inmediata, ¿no?
Sí, pues mira, este fin de semana tenemos a Marina Heredia, la cantante de La Tierra, en Atarfe. En Atarfe va a estar en ese coliseo, que ya saben que también es una plaza monumental de toros, y es uno de los años buenos, digamos, de Marina, que tiene nuevo trabajo, como sabéis, discográfico, y también Kiko Veneno, que va a estar aquí en estos días.
Pues con ello cerramos esta primera hora. Inmediatamente después de las 10 continuamos.
Por no hablar a tiempo, estaba sufriendo, su amor se le iba, y pensar que ahí fuera hay todo un plantel de chicas hermosas, flores temblorosas por dejarse comer. Soy un lobo bueno, no puedes negarme tu frasco de amor. He entrenado duro, ahora estoy dispuesto ya a comerte mejor.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.